Desde el sur, explorando el cosmos.
El programa que hacemos desde Argentina para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. Hola, mis amigos. Comenzamos el programa número 242 de Desde el Sur, explorando el cosmos, el podcast que desde hace más de 5 años les trae todas las novedades en lo que tiene que ver con la astronomía, las ciencias del espacio y la ciencia en general. Desde Buenos Aires, Argentina, les saluda Ricardo Sánchez. Y hoy quería hablarles un poco sobre la formación estelar y un tipo de estrellas muy particular y muy importantes en astronomía, como lo son las estrellas del tipo Tetauri. Ya vamos a hablar un poquito de todo esto. Como estamos acostumbrados a recibir nuevos oyentes continuamente, seguramente no todos están al tanto de cómo se forman las estrellas. Muchos seguramente sí, pero como siempre conviene repasar un poquito la formación estelar antes de meternos en temas más complejos. La formación estelar es el proceso por el cual grandes masas de gas que se encuentran en galaxias y que forman extensas nubes moleculares se transforman en estrellas. Las nubes moleculares pueden llegar a tener unas 100.000 masas solares, o puede suceder también que tengan unas pocas masas solares. Los modelos de formación establecen el límite inferior, que es bastante conocido entre los astrónomos, de 0,08 masas solares para poder encender el hidrógeno, que es el combustible de toda estrella. Y por otro lado, en el extremo opuesto, el límite superior, es mucho más difuso y viene determinado por un conjunto de factores que frenan el proceso de formación estelar, como la fuerza centrífuga que crece a medida que se comprime la nube, los campos magnéticos que crecen al aumentar las velocidades de las partículas cargadas, y los vientos solares intensos que surgen cuando se empieza a estabilizar este embrión estelar. Con todo esto se calcula que la masa máxima para una estrella está en el orden de 60 a 100 masas solares. El proceso de formación estelar se puede dividir en dos partes, lo que es la nube molecular en sí y la protoestrella. La teoría actual sobre la formación estelar sostiene que la formación estelar se da en las nubes moleculares gigantes. Esas nubes contienen básicamente hidrógeno en un 90%, hidrógeno molecular, y helio en un 9%. Y hay abundancia de otros elementos que dependen de la historia de la nube, como por ejemplo, si surgió a partir de la explosión de alguna supernova, o si hubo una supernova cercana a la nube. Suelen ser regiones frías que andan entre 10 y 30 grados Kelvin, pero densas, densas en el sentido de lo que es el espacio, ¿no? Se estima que entre 1.000 y 10.000 átomos por centímetro cúbico. Y en cuanto a sus dimensiones, varían entre los 10 y los 100 parsecs. Les recuerdo, el parsec en astronomía es una unidad de distancia que equivale a 3,25 años luz. Podríamos decir que entre 30 y 300 años luz es el tamaño de una nube molecular típica. No son estructuras uniformes y el gas y el polvo dentro de las nubes se va distribuyendo a lo largo de estructuras como filamentos muy complejas, con zonas, por un lado, muy densas que corresponden con las zonas en las que se forman las estrellas. La mayor información que tenemos de las nubes moleculares provienen de líneas de emisión de las moléculas, como el monóxido de carbono o el amoníaco. Y a pesar de que el mayor constituyente de las nubes es el hidrógeno, nos tenemos que basar en estas moléculas para poder detectarlas con claridad. Y esto se debe a las altas temperaturas que se necesitan para excitar a la nube, ¿no? Que andan en el orden de los 500 grados Kelvin. Porque las nubes en sí son muy frías, como dijimos recién. Cuanto más grandes son, también más corta es su vida. Y esto es porque en el interior de las nubes moleculares más grandes se forman estrellas del tipo O y B que emiten fotones de alta energía que destruyen a las moléculas. Aún hoy en día no se entiende completamente cómo se forman las estrellas debido al colapso de estos núcleos densos de gas. Debe haber algún tipo de desencadenante. Debido a eso, estos núcleos se hacen inestables gravitacionalmente, se fragmentan y se colapsan. Los fragmentos pueden tener desde varias decenas hasta centenares de masas solares. La causa de la inestabilidad puede ser seguramente el frente de choque de alguna explosión de supernova, o el paso de la nube por alguna región densa, como lo son los brazos espirales de las galaxias. También puede ocurrir que una nube suficientemente masiva y fría colapse por sí misma. Sea como sea, el resultado siempre es una región que colapsa en caída libre. Dicha región es inicialmente transparente a la radiación, así que la compresión se puede considerar como isotérmica. Toda la energía se emite en forma de radiación infrarroja, pero por otro lado, el centro de la región se contrae más deprisa que el gas circundante por tener mayor densidad, y así se van diferenciando un núcleo más denso del resto, y ese núcleo más denso es lo que se conoce como protoestrella. La teoría de la fragmentación y el colapso gravitatorio de nubes moleculares por su propia gravedad fue desarrollada hace más de 100 años, en 1902, por James Jeans. Y aunque en la actualidad los procesos de formación de estrellas se conocen con mucha mayor precisión, la teoría de Jeans constituye una muy buena primera aproximación. Jeans calculó que bajo determinadas condiciones, una nube molecular podía contraerse por atracción gravitatoria. Solo hacía falta que fuera lo suficientemente masiva y fría. Una nube estable, si se comprime, aumenta su presión más rápido que su gravedad y retorna espontáneamente a su estado original. Pero si la nube supera cierta masa crítica, entonces se produce toda una inestabilización y colapsa en todo su volumen, y este es el motivo por el cual las inestabilidades suelen producirse en las nubes más grandes, dando lugar de pronto a brotes muy intensos de formación de estrellas. La masa que inicialmente es homogénea, empieza a formar una esfera de gas en el centro. Esa esfera se contrae más deprisa y se va diferenciando del resto de la nube. Y esta estructura pasa a ser el embrión estelar que denominamos protoestrella. A pesar de que la compresión del gas es alta, su densidad todavía es demasiado baja y la radiación sigue escapando libremente. Por eso, la esfera apenas aumenta su temperatura hasta unos 100.000 años después de su formación. El cuerpo entonces se va formando opaco a la radiación y empieza a calentarse mientras se contrae. De hecho, la mitad de la energía gravitatoria perdida en el colapso sigue radiándose, pero la otra mitad ya se invierte en calentar la protoestrella. La temperatura aumenta hasta que la presión de la esfera compensa a la atracción gravitatoria. Así se estabiliza y se forma un núcleo convectivo con un tamaño aproximado de el del planeta Júpiter, al cual se le va agregando más y más materia procedente de la nube que la circunda y que cae más lentamente. Al añadirse más masa al núcleo, va haciéndose cada vez más compacto. Y así el transporte térmico por radiación aún no es eficiente, ya que el cuerpo está formado por materia poco ionizada que va deteniendo a los fotones. Todo este proceso prosigue hasta que se llega a unos 2000 grados, que es el momento en el cual las moléculas de hidrógeno se disocian en el núcleo. Ahora es cuando va creciendo la energía gravitatoria, que se invierte en transformar el gas molecular en un gas formado solo por átomos libres. El núcleo se compacta cada vez más y su radiación cada vez más intensa excita el gas denso de la envoltura que cae sobre él. Ahora el medio ya deja de ser transparente a la radiación y solo se aprecia el gas que rodea a la protoestrella. Este gas ha ido conformando paulatinamente lo que se conoce como un disco de acreción, debido a que ese disco rota, una nube inicialmente está en una rotación. La acreción de materia prosigue por medio de un disco circumestelar, y en ese disco pueden originarse planetas y asteroides si la metalicidad es lo suficientemente alta. En astronomía, metalicidad se refiere a átomos diferentes del hidrógeno y del helio. La materia que se ha ido añadiendo a la protoestrella aumenta la masa y por lo tanto la gravedad, así que esta reacciona comprimiéndose más y así va aumentando su temperatura. Cuando cayó gran parte del gas, el medio se vuelve transparente a la luz y empieza a ser visible la protoestrella. El núcleo de la protoestrella no solo acaba por ionizar todos los elementos en su interior, sino que cuando las temperaturas son lo suficientemente altas, comienza la fusión del deuterio. La presión de la radiación hace cada vez más lento el colapso del material, pero no lo detiene, y el núcleo sigue comprimiéndose más y la protoestrella sigue sumando más masa. Y es en esta etapa en que se producen los que se conocen como flujos bipolares, que es un efecto debido probablemente al momento angular del material que cae, El proceso va siguiendo hasta que se inicia lo que se llama como ignición del hidrógeno en torno a los 10 millones de grados. Y entonces la presión aumenta drásticamente y genera fuertes vientos estelares que forman flujos bipolares o chorros o jets, se conocen de varias formas, que barren y expulsan todo el resto del material. Ahora sí estamos en presencia de una estrella que se estabiliza en equilibrio hidrostático y entra en la secuencia principal del diagrama de Hertzsprung-Russell, en la que va a transcurrir la mayor parte de su vida. ¿Pero qué sucede si el cuerpo inicial está debajo de esas 0,08 masas solares? Simplemente todo este proceso no se llega a producir por el hecho de que la presión de los electrones frena el proceso sin haber llegado todavía a encender el hidrógeno. El objeto detiene su contracción y se va enfriando unos pocos millones de años hasta convertirse en lo que se conoce como una enana marrón. Pero ¿cómo se forman las estrellas supermasivas, que son las más interesantes? Esto se da en estrellas con una masa aproximadamente igual o menor que la del Sol. Para masas mayores, la duración del proceso de formación estelar es comparable a las otras escalas del tiempo, de la evolución, mucho más cortas, y el proceso todavía no está muy bien definido. De algún modo se cree que la ignición del hidrógeno empieza bastante antes de que la estrella llegue a tener su masa final. Otra gran parte de la masa más exterior no solo es barrida e impulsada hacia el espacio interestelar, sino que también entra en un proceso de fotoionización, que es como se ven las zonas de hidrógeno ionizado en el espacio interestelar. La vida de estas estrellas es muy corta, del orden de cientos o incluso decenas de millones de años, que en tiempos cosmológicos ni siquiera existen. La formación, vida y destrucción de estos objetos son procesos muy dramáticos. Se sabe que la opacidad de la estrella aumenta con la metalicidad, porque los elementos, cuanto más pesados son, absorben más los fotones, y esto se traduce en un mayor empuje por parte de los vientos estelares de las estrellas supermasivas, que con las metalicidades actuales en la galaxia no logran concentrar más de 120 a 200 masas solares. Y este empuje impide, a partir de cierto punto, que la estrella siga sumando masa. Por eso las estrellas más pobres en metales pueden llegar a tener las mayores masas. Se cree que las primeras estrellas del universo, muy pobres en metales, se podrían haber formado con masas de varios cientos de masas solares de hidrógeno y helio. ¿Y qué son? ¿En qué parte entran esas estrellas de Tauri que mencioné hace un momento? Bueno, para explicarlo rápidamente, las estrellas pueden clasificarse a grandes rasgos en dos clases. Las de gran masa, que son las que tienen más de 8 masas solares, y las de baja masa, ¿no?, las de menos de 8 masas solares. Así que bajo esta clasificación, el Sol es una estrella de baja masa. La evolución y la formación de las estrellas dependen, como vimos hace un momento, fuertemente de su masa. Cuando una estrella no es lo suficientemente densa, su núcleo no tiene la temperatura necesaria para quemar el hidrógeno eficientemente. A las estrellas que queman bien el hidrógeno en su núcleo se les llama estrellas de la secuencia principal. Así que el Sol es una estrella de la secuencia principal y las estrellas de baja masa deben atravesar varias etapas evolutivas desde su formación hasta alcanzar un estado como el de nuestro Sol. Antes de ser una estrella de la secuencia principal, las estrellas como el Sol son estrellas de Tauri, es decir, que las estrellas de Tauri son estrellas de baja masa en momentos iniciales de su evolución. ¿En dónde se encuentran? Se encuentran en las regiones en donde se están formando estrellas, rodeadas por gas y polvo. Son muy interesantes porque están rodeadas por discos protoplanetarios, en donde se cree que se forman planetas de los sistemas solares similares al nuestro. Son estrellas muy jóvenes, que están todavía en el proceso de contracción gravitatoria y que lentamente van evolucionando hacia la secuencia principal. Cuando está en su momento de protoestrella, como sigue cayendo material a medida que se va formando, antes de que la quema de hidrógeno comience en el núcleo como principal fuente de energía, se desarrolla un fuerte viento estelar. Eventualmente una cantidad suficiente del material alrededor de la estrella ha caído hacia ella o se dispersó por acción de esos jets que les mencioné hace un momento y este viento estelar, y la estrella se hace visible. Son estrellas que tienen una alta abundancia de litio, lo que quiere decir que son jóvenes, ya que el litio es uno de los elementos que más rápido se quema en el interior de las estrellas, y eso se debe a que necesita de una temperatura relativamente baja para fusionarse. Las estrellas de Tauri tienen la característica también de emitir poderosamente en rayos X. Actualmente, la mayoría de las teorías indican que existen dos componentes distintos de la emisión, una que corresponde a un gas a muy alta temperatura. Esto está altamente relacionado con los campos magnéticos que existen allí y es variable, se producen fuertes fulguraciones. Los procesos físicos que producen estas fulguraciones son similares a los observados en el Sol, pero a mayor escala. Y la otra componente, la de los rayos X conocidos como blandos o menos energéticos, se cree que se produce por un material más denso. Este material forma como shocks que se forman por el impacto del material que por un lado cae desde el exterior, pero que choca contra la superficie de la estrella. Según su luz, o sea, según el espectro que emiten, se las clasifica en clase 0 si son protoestrellas con envolturas muy masivas, frías, que colapsan alrededor de las regiones centrales, que emiten flujos bipolares de material como que está colimado, y tienen una edad de unos 10.000 años. También están las de clase 1, que tienen una edad de unos 100.000 años. La mayor parte del material ya cayó al disco y ese disco está más extendido. Hay flujos bipolares, pero son más abiertos, ya no tan colimados. Las de clase 2 son bastante complejas, se emiten en el infrarrojo debido a la absorción y reemisión térmica del disco. La acreción produce fricción entre anillos de distintas velocidades en el disco y lo calienta, y así provoca la emisión térmica. Tienen jets, vientos fuertes, y sus edades varían más o menos entre medio millón y 3 millones de años, y según la estrella puede permanecer en este estadio hasta 20 millones de años, y están finalmente las estrellas clase 3, con espectros muy simples, que implica que hay un disco de acreción muy tenue o que ya no existen. Una vez que el disco desapareció, el gas y el polvo son eyectados del sistema por el viento estelar, ya no tiene jets, y queda lo que se conoce como la estrella T Tauri desnuda. Son estrellas que quedan rodeadas por un disco de gas y polvo que van acompañados seguramente por la formación de planetas. Son discos que ha observado ya el telescopio espacial Hubble. Así que para ir cerrando este tema, las estrellas T Tauri son sistemas físicos muy complejos que están formados principalmente por una estrella central y el disco de acreción. En estos sistemas ocurren muchos procesos físicos, cuentan con una gran cantidad de observaciones en varias longitudes de onda. A partir de los discos de estas estrellas se forman sistemas planetarios. Son muy interesantes para el estudio de la evolución de los discos protoplanetarios y en consecuencia sirven para mejorar el entendimiento del proceso de formación de planetas como nuestro sistema solar. Con el progreso de la astronomía de rayos X en las últimas décadas, se las ha entendido mucho más, se conocen mucho mejor los procesos físicos y los mecanismos que operan en estos sistemas. Y existen en la actualidad modelos muy complejos que explican la forma en que emiten este tipo de estrellas. Se cree que estos objetos pueden ser emisores también de rayos gamma. Estas estrellas podrían ser fuentes gamma aún no identificadas. Con los nuevos instrumentos que están surgiendo ahora para observar en este rango de longitudes de onda, se podrían detectar e identificar a las estrellas T Tauri como fuentes de rayos gamma en un futuro cercano. Y si esto ocurre, vamos a poder mejorar los modelos que existen en la actualidad y ampliarlos a la región más energética del espectro electromagnético. Las estrellas no son simples puntitos de luz, son mucho más interesantes de los que muchos podrían llegar a imaginar. Pasamos al primer tema musical. Y una gran noticia de esta semana que pasó es que uno de los observatorios más poderosos del mundo en ondas de radio comenzó a operar y ha tomado su primera imagen. Es el observatorio astronómico terrestre más complejo del mundo. Se llama ALMA, Atacama Large Millimeter and Submillimeter Array, y abrió oficialmente su puerta a los astrónomos. La primera imagen que tomó reveló que, aunque se encuentra en construcción, ofrece una vista del universo imposible de obtener con los telescopios que observan en luz visible y en el infrarrojo. Miles de científicos de todo el mundo compitieron para estar entre los primeros investigadores que pueden explorar alguno de estos más oscuros, fríos y ocultos secretos del cosmos con esta nueva herramienta de la astronomía. Alrededor de un tercio de las 66 antenas de radio previstas para el proyecto ALMA, que por ahora están ubicadas a solo 125 metros entre sí, porque su separación máxima puede alcanzar los 16 kilómetros, conforman el conjunto este que va creciendo continuamente y que está instalado a 5.000 metros de altura en el llano del Chajnantor, en el norte de Chile. Y pese a estar aún en construcción, ya es el mejor telescopio de su clase, como lo demuestra la extraordinaria cantidad de astrónomos que solicitó tiempo de observación en él. Incluso en una fase tan temprana, ALMA ya supera a todos los conjuntos submilimétricos que existen. Y alcanzar este hito es un verdadero homenaje al esfuerzo de muchos científicos e ingenieros de todo el mundo que se asociaron a este proyecto y que lo hicieron posible. ALMA observa la luz del universo en longitudes de onda milimétricas y submilimétricas, que son unas 1000 veces más largas que las longitudes de onda de luz visible. La observación de estas longitudes de ondas largas permite a los astrónomos estudiar objetos muy fríos en el espacio, como lo son las densas nubes de polvo cósmico y de gas, en donde se forman estrellas y planetas, objetos muy distantes en el universo primitivo, es totalmente diferente a los telescopios ópticos e infrarrojos. Es un conjunto de antenas interconectadas que funcionan como un solo telescopio gigante capaz de detectar longitudes de onda mucho más largas que la luz visible. Por lo tanto, las imágenes que capta son bastante distintas a las que conocemos del cosmos. Se ha trabajado intensamente en los últimos meses probando todos los sistemas del observatorio, preparándose para la primera ronda de observaciones científicas, que es lo que se conoce como ciencia inicial. Uno de los resultados de estas pruebas es precisamente la primera imagen publicada por ALMA. Y si bien falta mucho para que el telescopio alcance todo su potencial, la mayoría de las observaciones utilizadas para crear esta imagen de las galaxias de las antenas se obtuvo con solo 12 antenas interconectadas, muchas menos de las que se usarán para las primeras observaciones científicas, y además con una separación entre antenas también mucho menor. Así que no es más que un atisbo de lo que está por venir. A medida que el observatorio crezca y se vayan incorporando nuevas antenas, van a aumentar exponencialmente la precisión, la eficiencia y la calidad de las observaciones. Las galaxias que observó, las galaxias de las antenas, son un dúo de galaxias en colisión con formas extraordinariamente distorsionadas. Mientras la observación en luz visible permite ver las estrellas de las galaxias, lo que ve ALMA son objetos invisibles en esa longitud de onda, como las nubes tan densas de gas frío en donde se forman las estrellas. Es la mejor imagen que se haya obtenido de estas galaxias en ondas milimétricas y submilimétricas. Se descubrieron concentraciones masivas de gas no solo en el corazón de esas galaxias, sino también en la zona caótica en donde entran en colisión. La cantidad de gas supera en miles de millones de veces la masa de nuestro Sol y lo hace una rica reserva de material para las futuras generaciones de estrellas. Este es solo un ejemplo de cómo este observatorio revela partes del universo que no pueden ser observadas por telescopios ópticos o infrarrojos. ALMA pudo aceptar solo un centenar de proyectos para los primeros 9 meses de la ciencia inicial, pero hay más de 900 propuestas presentadas por astrónomos de todo el mundo en los últimos meses. Van a tener 9 veces más propuestas de las que se otorgan para cualquier telescopio. Es todo un momento histórico para la ciencia. Es especial para la astronomía y tal vez también para la humanidad, ya que empieza a usarse el mayor observatorio que se haya construido hasta la fecha. Mientras se van haciendo las observaciones de ciencia inicial, ALMA va a seguir construyéndose, va a seguir adelante el proyecto. Cada nueva antena que está diseñada para resistir las durísimas condiciones del desierto chileno, se incorpora al conjunto y se conecta a las demás mediante cables de fibra óptica, y los datos obtenidos por estas antenas, que están distantes entre sí, son combinados por el supercomputador más rápido del mundo, que es un correlacionador fabricado especialmente para el ALMA, capaz de realizar 17.000 billones de operaciones por segundo. En 2013 va a estar el conjunto de 66 antenas ultra precisas ya conectado y van a trabajar en conjunto en una extensión de 16 kilómetros para que todos los seres humanos, y en particular los astrónomos, se empiecen a sorprender con los resultados de este espectacular observatorio. Y pasando a otro tema, En astronomía es muy difícil medir distancias. Se usan lo que se llaman candelas estándar, que son objetos muy distantes, con un brillo que es bien conocido, que da una medida muy precisa de las distancias cósmicas. Cuanto más tenue nos parece, más lejos debe estar. Y siempre fue un tema esto de las candelas estándar, ¿no? ¿Qué objetos tomar? Una vez hablamos aquí en Desde el Sur de que unas estrellas variables, las cefeidas, han sido desde principios del siglo pasado las candelas estándar utilizadas por los astrónomos para medir las distancias de los objetos más cercanos. Comprender así la edad y la densidad de energía del universo. El uso de supernovas y cefeidas dio todo un vuelco a nuestra comprensión del cosmos, porque a través de la observación de ellas pudimos descubrir la expansión acelerada del universo y la introducción a lo que es la energía oscura. Sin embargo, para medir distancias mayores hace falta otro tipo de objetos. Y ahora un grupo de investigadores han descubierto que existe una relación entre la luminosidad de los núcleos de ciertas galaxias, llamados AGN o núcleos galácticos activos, y el radio de una línea de su espectro que puede utilizarse para medir distancias cósmicas. No sirve cualquier núcleo galáctico activo, sirven los que se llaman de tipo 1, que son objetos que tienen una zona densa de gas y polvo que rodea a un agujero negro, y recibe su nombre, esto de región de línea ancha, porque la luz emitida por el gas tiene un ancho de línea mucho más amplio que la luz que procede de la mayoría de las otras fuentes astronómicas. Cuando uno se acerca mucho a un agujero negro, está el disco de acreción, en donde se acumula la materia que cae al agujero negro, y así provoca que se generen una gran cantidad de luz. Pero a medida que esta luz se desplaza hacia el exterior, ioniza el gas de esta región de línea ancha y hace que emita luz con una amplitud muy característica debido a que el gas se está moviendo a muchos miles de kilómetros por segundo gracias a la gravedad del agujero negro y al desplazamiento Doppler asociado al movimiento. Al comparar el momento en que se emite la luz desde el disco de acreción y el momento en que la luz ionizada es reemitida desde esta región, los astrónomos pueden medir un intervalo de tiempo entre la luz que llega de las dos fuentes. En la actualidad, esta técnica no es tan fiable como la de las cefeidas o las supernovas, pero a diferencia de una supernova que dura un tiempo muy corto, un núcleo galáctico activo puede observarse durante grandes periodos de tiempo. Además, hay núcleos con desplazamientos al rojo importantes y de todos los tipos, así que los astrónomos pueden estudiar tranquilamente cuáles estudiar. En los próximos meses está previsto reducir todos estos datos y hacer más observaciones y confirmar si hemos hallado un nuevo método de medición de distancias en el universo. Otro tema musical. Y la NASA anda diciendo que quiere poner un hombre alrededor de la Luna en el 2019. Si los planes de la NASA se cumplen, todo parecería indicar que esto es posible. El 14 de septiembre pasado, la NASA presentó oficialmente el que sería el sustituto del transbordador espacial, el nuevo cohete pesado SLS, el Space Launch System, a la vez que confirmaba un calendario provisional de vuelos para este lanzador. Debido a las restricciones de presupuesto que hay, el objetivo del SLS no está muy claro todavía, pero la NASA espera usarlo para misiones tripuladas en órbitas de la Luna o para visitar asteroides cercanos. Según planea, el primer lanzamiento sin tripulación tendría lugar en el 2017 y serviría para colocar una nave de tipo Orión alrededor de la Luna, pero habría que esperar hasta el 2021 para ver la primera misión tripulada, en la cual 4 astronautas alcanzarían la órbita lunar a bordo de otra Orión. Y de todas formas no sería hasta el 2032 cuando hiciera aparición la versión pesada del SLS para poder colocar 130 toneladas en órbita baja. Un plan que fue criticado por todos lados porque mostraba su falta de un objetivo claro y un costo elevadísimo del programa. Además que los tiempos se alargaron mucho, así que revieron todo este diagrama y vieron una posibilidad de lanzar la misión lunar tripulada del que sería el SLS-2 en el 2019, aunque no pisarían la superficie de la Luna, porque para eso hace falta un cohete más potente y un módulo lunar que no estarán disponibles por muchísimos años, según dicen. La misión sería una especie de repetición de lo que fue el Apolo 8 hace casi 43 años. Una misión que depende a su vez del desarrollo de la nave Orión, que debe volar por primera vez sin tripulación a bordo de un cohete Delta 4 en diciembre del 2013. Y hablando del Orión, no hay que olvidarse que siguen las conversaciones entre la NASA y la Agencia Espacial Europea para construir una nave de este tipo en forma conjunta. La Agencia Espacial Europea se encargaría de diseñar el módulo de servicio de la Orión usando la tecnología del ATV europeo, y eso le permitiría a la NASA ahorrar una cantidad importante de tiempo y de dinero en el proyecto. Hay muy pocas probabilidades de que esta Orión, o Euro Orión, como la podríamos llamar, salga adelante, pero de hacerlo sería un gran aliciente para mantener las misiones lunares. De a poco se van conociendo más detalles del cohete SLS. Sabemos que la versión inicial tiene una capacidad para unas 70 toneladas y va a contar con 4 motores principales del Shuttle en una primera etapa. Aunque no va a disponer de una segunda etapa, va a estar dotado de una fase criogénica para mandar a la nave Orión en una trayectoria lunar, que va a ser a la vez una modificación de la segunda etapa de un cohete Delta 4. Los cohetes de combustible sólido van a tener 5 segmentos en vez de 4, como eran los del transbordador, y no serán reutilizables, se van a hundir en el Atlántico. En el 2023 va a ser su aparición la versión Block 1A, que va a tener una capacidad de 100 toneladas, que va a tener motores principales no reutilizables, y van a hacer todo un diseño avanzado con más potencia, pero no se descarta sustituirlos por aceleradores de combustible líquido. También va a tener una etapa criogénica. Y finalmente, en el 2032, despegaría la versión más pesada del SLS, la que se conoce como SLS Block 2, que es la última esperanza que tiene la NASA para crear un programa tripulado más allá de la órbita baja. Se están desarrollando varias naves tripuladas en estos momentos, pero ninguna de la NASA. Si el proyecto de la nave Orión sigue adelante, la agencia va a disponer de un vehículo propio, pero sin la capacidad para misiones en órbita baja. El tema es si la NASA va a poder encontrar el dinero para desarrollar estos cohetes, estas naves, mientras financia operaciones de la Estación Espacial Internacional en plena crisis económica mundial, que es una tarea difícil, pero no sería imposible si de nuevo el interés de Estados Unidos se enfoca en el espacio. Lo que resulta más complicado es evitar que alguna de las próximas administraciones cancele un programa que tiene como objetivo principal reeditar los éxitos que ya tuvieron las misiones Apolo. Ojalá podamos ver un ser humano en órbita lunar dentro de 8 años. Esperemos que esta vez la NASA no nos vuelva a defraudar. Y con esto terminamos el programa de hoy. Como les recuerdo, cada semana pueden seguirnos en nuestro blog radiocosmosargentina.blogspot.com. También cuentan con nuestra dirección de correo radiocosmosargentina@hotmail.com. También tienen nuestro grupo en Facebook buscando Desde el Sur. Y cada semana nuestro programa se almacena en el portal iVoox, en iVoox.com, el portal español de podcast. Por otro lado, si quieren escucharnos online, cuentan con la CiberStation en www.ciberstationradio.com, en la emisora educativa El Hornero, si viven en las zonas de Olivos y Martínez. Y si se encuentran en España, pueden escucharnos en la Valquiria Radio. También, de manera experimental aún, salimos semanalmente por Radio Cosmos Chile. Nos despedimos hasta la próxima semana. Esperamos que pasen una excelente semana. Y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima.